coger a 35 pesos, 40 pesos, hasta 44 pesos por un dólar.
Comentó el periodista independiente Julio Aliaga Pezán, residente en La Habana. Las leyes cubanas castigan con privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 300 hasta 1000 cuotas o ambas al que haga operaciones de cambio por canales distintos a los legalmente establecidos.
Hasta el momento, el precio del MLC en el mercado negro, aquí en la zona oriental de Mayarí, se mantiene estable con respecto a lo que sucedía a finales del año pasado. En este momento se cotiza en entre 37.50 y 40 CUPs.
Afirmó el también comunicador Osmel Ramírez.
Pues mucha gente piensa que va a subir.
El pasado diciembre, la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson, dijo en el programa Mesa Redonda que actualmente los bancos no tienen disponibilidad de monedas libremente convertibles.
El gobierno no vende divisas, no tiene. Esto implica, primero, la devaluación del peso cubano, el crecimiento del precio del dólar, sobre todo con las tiendas en moneda libremente convertible.
El desabastecimiento de los mercados de alimentos y otros productos deja como única opción las tiendas para hacer compras con tarjetas en divisas. Para adquirir estas tarjetas se requiere depositar los dólares en una cuenta bancaria nacional en MLC. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, reportó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por la sintonía. Hoy las dos notas acá en la tertulia la recogemos del diario digital 14 y medio. Por ejemplo, la primera de ellas está titulada "Se actualizan los precios del transporte en Cuba, pero, siempre hay un pero, el servicio sigue igual". El ministro Rodríguez Dávila dice que las anteriores tarifas eran muy antiguas.
Antiguas, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que hay una... Parece que el gobierno cubano, en vez de una política de con esta orden, esta, ¿cómo se llama? Tarea, ordenamiento. Lo que está es probando, ¿no? Probando hasta dónde puede llegar y hasta dónde tiene que dar marcha atrás. Porque es lo mismo marcha adelante que marcha atrás, marcha adelante y marcha atrás.
Pero hay quien dice que están desorganizando mucho más.
Bueno, de lo que está. De ordenamiento no tiene nada. Es un desorden absoluto lo que ha creado de incertidumbre en la gente muy grande.
Y la segunda nota, el dólar se cambia más de 40 pesos cubanos en el mercado paralelo. El derrumbe del peso después de la entrada en vigor de la unificación monetaria el 1 de enero es imparable.
Así es. Son las noticias todas relacionadas y tienen que ver, por supuesto, con la realidad actual de Cuba.
Es
con
que lo ese que, es el tema, Amado.
Con lo que están comentando los cubanos en la calle, con lo que están sufriendo muchos cubanos en la calle, que ni tan siquiera, y esto es importantísimo, ni tan siquiera saben todavía si cuántos van a poder estirar el bolsillo. Eso lo van a saber en febrero, porque todavía estamos ahora en el establecimiento de cuál es mi salario y cuáles son mis gastos. Ya para febrero sabemos cuántos bolsillos estarán ya con huecos. Pero bueno, vamos a analizar el tema o los temas que tenemos para hoy con Miriam Celaya, periodista independiente, se encuentra en La Habana, ella colabora con el diario digital 14 y medio, y precisamente con Reinaldo Escobar, quien es jefe de redacción o redactor en jefe, como se llama en la prensa plana, redactor en jefe del diario 14 y medio. Así que con ellos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, comenzando con las damas, Miriam Leiva, perdón, Miriam Celaya, saludos, bienvenida.
Saludos, no me preocupa que me confundas con mi colega Miriam Leiva, a la cual aprecio y respeto mucho además.
No, y además participa con nosotros también en el programa en otras tertulias.
Pero ¿quién acompaña?
Bueno, aquí estoy encantada de estar con ustedes de nuevo en esta fecha más temprana del año 2021 y, por supuesto, de tener a mi colega Reinaldo Escobar, que también es mi amigo, ¿no? Sí, y sí. Creo que los temas también son buenos, muy actuales y muy importantes, así que un saludo a todos y un saludo también a todos los que nos escuchan.
Muy bien, Reinaldo.
Quiero decir yo que quien acompaña hoy a Miriam Celaya acá es Reinaldo Escobar.
Sí, señor. Saludos, Reinaldo, ¿cómo estás?
Yo, complacido de estar con Miriam otra vez aquí en este programa. Y sobre todo es, si no me equivoco, este es el primero del año que hacemos.
Claro que sí, señor, el primero del año.
Bueno, entonces, desearle a todos los oyentes que el año 2021 sea el que todos estamos esperando.
Ojalá, ojalá, y que sí, sí, así. Miren, me gusta eso. Lo voy, siéntase copiado, amigo mío, siéntase copiado. Voy a cuando
llevo
vaya.
Llevo 10 años diciendo ese eslogan.
Ah, mira, sí. Qué bien que sea.
Parece que Reinaldo escucha mucho los cuentos del difunto Álvarez Guedes.
Sí.
Que sobre eso tiene para disfrutar.
Lleva 10 años deseando que sea este.
Sí, el lechoncito, ¿se acuerda?
Bueno, Reinaldo está como el ministro, ¿no? Que es el primer día de un mes. Ahí será cuando se produzca todo. Vamos a las informaciones.
Bueno, las autoridades dan marcha atrás a los nuevos precios de los helados en Copel y el gobierno cubano reduce la subida de la tarifa eléctrica tras las críticas populares. ¿Qué había que pasar o pagar hasta 5 veces más por subir a un ómnibus desde el 1 de enero? Ya lo habían notado los bolsillos de los cubanos. Sin embargo, hay tarifas relacionadas con el sistema de transporte, como es el caso de las estaciones de peaje, que varían en 10 pesos o la preparación teórica para conducir, que pasa de 45 pesos a 270, 6 veces más. Los motivos de esta subida en el contexto de la llamada tarea ordenamiento con la que las autoridades pretenden reformar la economía tras la unificación monetaria, los explicó el lunes Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, que defendió lo obsoleto de las tarifas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque sin mencionar que también lo está el servicio. Dice la nota en otro de los párrafos, según el ministro, el alza de las tarifas del transporte se basa en 3 reglas, de las cuales la principal es la adecuación a los nuevos costos. Según datos del ministro, con la subida de los salarios, las materias primas y el combustible, los precios deberían subir casi 10 veces, por lo que la diferencia entre el costo real y lo que aporta el ciudadano deberá asumirla el Estado con cargo a los presupuestos.
Muy bien, yo creo que esto del costo del transporte y el helado y las tarifas eléctricas, esto realmente es algo que lo que está es desordenando esta tarea de ordenamiento. Miriam Celaya, comenzamos contigo.
Sí, sin duda todo está desordenado aquí hace mucho tiempo, pero es sencillamente las autoridades están siguiendo una vieja lógica, una vieja estratégica, una lógica bien ilógica, pero es la que siempre han utilizado, y es subir desmesuradamente los precios para después, ante las protestas o reclamos, bajarlo ligeramente y hacer parecer como que es una rebaja real o que se está respondiendo a las demandas de la población. Eso es muy viejo, se ha hecho muchas veces, y la gente está cayendo en la ingenuidad de creer que efectivamente es la acción ciudadana de una manera activa la que ha logrado que se haga eso. Yo creo que eso estaba previsto, porque es insólito que después que se hayan presentado en las mesas redondas a decir tantas veces que los precios son el análisis exhaustivo, detallado, por parte de especialistas, entonces se produzcan estas rebajas súbitas de precios. Da la impresión, además, de que no tienen a dónde dirigirse, que no saben qué hacer, que no saben cómo manejar la situación, que es lo que ha estado apareciendo en todos estos últimos tiempos, ¿no? Lo cierto es que todo esto trae volcado en el caos a la gente, muy inquieta, mucha incertidumbre, muchas protestas, muchas quejas, y es un estado que yo no había visto nunca antes en el país, tengo que decirlo así, sin ánimo de exagerar. Hay una incertidumbre que es la vibra de la nación ahora mismo, en este momento.
Claro, aquí hay dos cosas. Primero, Miriam Celaya apuntaba algo que yo lo venía comentando en otros programas, lo he comentado. Hay que tomar por referencia el precio inicial, no el precio al que se lo bajan. Por ejemplo, si un artículo valía 1 peso y se lo subieron a 10 pesos y la gente protestó, entonces sale el ministro en la mesa redonda y dice, bueno, hay que bajar el precio. Y te publican en un Twitter o en lo que sea, en Cuba Debate, en lo que sea, y entonces lo bajan a 7 pesos. Bueno, logramos que bajaran el producto de 10 pesos a 7 pesos. Sí, sí, pero el problema es que ese producto aumentó 7 pesos, porque ya no es la referencia es cuánto valía, a cuánto subió y cuánto lo bajaron, y cuánto lo bajaron a cuánto valía, hay 7 pesos de diferencia. Eso por un lado. Y por otro lado, Lo que se está produciendo en Cuba es un verdadero pandemonio con respecto a la tasa cambiaria. Y esto es muy sencillo. Yo no soy un economista, pero piensen en esto. Si el gobierno cubano estipuló que las empresas estatales tenían como tasa de cambio uno por uno, o sea, era un peso por un CUC, la tasa era 1-1, y ahora se lo han puesto 1-24, no tengo idea cómo una empresa va a poder balancear sus presupuestos si no tiene subsidio del gobierno. No tengo la menor idea cómo lo puede hacer, porque esa diferencia en tasas cambiarias no hay manera de sustentarla. Cuando usted se la baja, digamos, por ley, por decreto, se la ponen. Usted pagaba 1-1 y ahora le va a costar 24-1, o sea, 24 pesos más. Me parece que es todo un desastre, lo mismo a nivel popular que a nivel empresarial, empresas del Estado me refiero, y yo creo que eso es en el pozo en que están metidos todos ahora.
Los precios,
no, de un Estado, sí, que además no tiene liquidez.
Además de los demás, como decían los guajiros.
Ni liquidez ni productividad.
Ese es tremendo punto. Ayer lo hablábamos en el programa. La productividad es uno de los grandes problemas que hay en Cuba, porque entonces la inflación va a ser segura, porque si no hay productividad no hay oferta, y si no hay oferta aumenta la demanda, y ahí es donde va a venir el gran problema.
Iba a decir que los precios también están pues tomando un poco de pulso y desconformidad, sobre todo en el interior del país. Y me voy a referir ahora, bueno, en la crónica, Reinaldo destaca los servicios nacionales, ómnibus y tren, pero los de aviación. Uh-huh. ¿Usted ha visto cuánto cuesta en estos momentos trasladarse de La Habana a Baracoa en el oriente cubano? 1,350 pesos.
Eso que es casi que la pensión de un retirado.
Oiga, de Holguín, o de La Habana a Holguín, 935. Es que, bueno, sería ya un lujo, me imagino, para muchas personas, sí, montar hoy.
Reinaldo.
Bueno, quería comentar que, y perdonen que me ponga filológico, que la palabra ordenamiento deriva de la palabra orden. Pero hay que tener en consideración que la palabra orden puede llevar antes un artículo femenino y puede llevar un artículo masculino. Cuando lleva un artículo masculino, ordenamiento se refiere a el orden. Pero cuando lleva un artículo femenino se refiere a la orden. Y evidentemente este ordenamiento está más relacionado con las órdenes absurdas, arbitrarias, que desde la cúpula del gobierno se trata de establecer nuevas reglas para la economía, que de un orden. Creo que eso es interesante porque no deja de ser ordenamiento. Es decir, no se refieren a el orden, sino a las órdenes, la orden que emana desde la máxima instancia, que claro está, es irracional, es absurda y caprichosa. Yo creo, y me encanta de alguna manera discrepar con la colega Miriam Zelaya, en el asunto de si se debe o no se debe cantar victoria porque los precios fueron bajados por la reacción popular. Yo quería anotar lo siguiente. Esto, ellos están haciendo esto como hace un jugador de póker. Es decir, ponen cara de que tienen una movida y que tienen una ficha, que tienen una carta, y en dependencia de la reacción de los otros, pues se juega de una manera o de la otra. Y yo te puedo asegurar que esto fue una prueba de fuerza que hizo el gobierno. Cuando pone estos precios tan altos, ellos tenían en la variante B, si la gente no protesta, lo dejamos así como está. Y si la gente protesta, pues entonces aplicamos la variable que teníamos prevista. Si la gente no hubiera protestado, no hubieran aplicado esa variante. Así que no se trata de que bajaran los precios porque la gente protestó. Yo lo diría, si la gente no hubiera protestado como protestó, y protestó bastante, los precios se hubieran quedado así. Ahora, ¿en qué momento del estudio estratégico del gobierno ellos tuvieron en consideración la posibilidad de que la gente protestara y que protestaran hasta en la dimensión y con la temperatura que la gente protestó? Ese es el gran misterio, porque ellos sencillamente no tienen una respuesta para eso. Ellos tenían que probar, y probaron. Y el resultado fue esto que hemos estado viendo con el precio de especialmente el precio de la electricidad y también el precio del helado, otras cosas que han ido modificando y que van a seguir modificando. Pero esto tiene un riesgo muy grande para el gobierno, porque y esto creo que es una lección que tenemos que sacar. Y por eso no me parece oportuno desanimar a los que protestan. Creo que el riesgo que tiene el gobierno es que la gente aprende que si se queda callado le pasan la difícil. Y si protesta, le hacen una rebajita. Yo creo que eso es importante porque eso anima a la gente a manifestarse, anima a la gente a entrar a las redes sociales, anima a la gente que en una cola empezar a decir, sí, pero esto está muy caro. Y cuando alguien del noticiero o la televisión le pone en la boca un micrófono a alguien para preguntarle, ya la persona puede tener en su mente la idea, mejor digo que no me gusta, a ver si lo bajan, ¿no? Y creo que esa es la lección que estamos teniendo con este asunto.
No, sobre todo la rebajita, eso me gustó. Le hacen una pequeña rebajita sin protesta. Vamos a la próxima.
Cada vez que voy a trabajar me llevo unos 6,000 pesos y se los cambio a los turistas recién llegados. No los dejo ni llegar a la casa de cambio. Se los compro a la tasa oficial de 24 pesos. Luego los vendo a 40, 41, 42, dependiendo de cómo esté en el mercado. Se jacta un trabajador estatal del sector turismo en la capital. Linares, nombre ficticio, está en primera línea para aprovechar el imparable derrumbe del peso después de la entrada en vigor de la unificación monetaria el 1 de enero. Sigue diciendo esta crónica de 14 y medio. En las páginas de clasificado y grupos de mensajería instantánea, las ofertas de dólares oscilan entre 31 y 60 pesos para los clientes que quieren grandes cantidades de divisas en billetes de mayor denominación, la tasa de cambio de 1 por 40 en promedio. Hay gente inflando que si 55 o 50 cuenta una jubilada que no tiene la suerte como Linares de estar en contacto con turistas, pero no. Ya he comprado desde el día primero 2 veces a 40 pesos y es el monto que más he visto.
Claro, esto es bien complicado porque también hay que hablar qué capacidad tienen los cubanos en pesos cubanos de comprar dólares.
Esa es la cosa.
Esa es lo otro. Bueno, vamos a pasar a Miriam Celaya con su análisis que lo está viviendo.
No, en realidad era esperado, todos estábamos esperando que subiera y va a seguir subiendo el precio de la divisa en el mercado informal, que además el mercado informal es siempre en este país el que ha marcado la pauta de los precios en todo, ya sea en la divisa, ya sea en las mercancías, en todo. Es el mercado negro, ese mercado informal, el que tanto es así que marca la pauta, que el Estado seguía, las autoridades seguían por el precio que pone el mercado negro en todo, ya sea en los alimentos, ya sea en productos, ropa, zapatos y otros productos, y ellos entonces ponen los suyos. Basta visitar una tienda de esta en MLC y ver los electrodomésticos, los precios que tienen, para uno darse cuenta de que la pauta es el mercado informal, es el que fija un precio. Ahora, yo discrepo un poco en el sentido este de que esa señora dice que están inflando. No, el mercado de la divisa informal no es que está inflando, es que el Estado lleva mucho tiempo inflando y sencillamente ese mercado sí responde a la demanda natural de oferta y demanda. Ese sí funciona de una manera más natural y ante la falta de oferta, mientras el Estado no esté vendiendo en sus bancos la divisa como prometieron que la vende, o sea, al precio que ellos han fijado, no es que han prometido realmente nada, pero fijaron 24 pesos, digamos, por un dólar, que es la moneda de referencia, la moneda del enemigo, la moneda imperialista, la moneda de los mercenarios, etcétera. Bueno, esa moneda es la referencia, y mientras ellos en los bancos, en sus casas de cambio o en los lugares establecidos para eso no vendan esa moneda, pues la gente va a tener que ir a adquirirla al mercado informal, y la va a adquirir en el mercado informal porque hay productos de primera necesidad que solamente se encuentran en las tiendas en moneda libremente convertible. Entonces, esta es la serpiente que se muerde la cola. Al final, el elemento que agita esas aguas turbulentas del mercado de la divisa es la ineficiencia del Estado, es la incapacidad del gobierno de abrir las brechas para que la gente produzca, para que se empiece a sanear la economía interna, y bueno, vamos a seguir en esta misma historia. Vamos a ver subir la divisa. Está claro que en el transcurso del año eso va a suceder. ¿De dónde saca la gente el dinero? Igual del mercado informal. Es una cosa caótica, pero de alguna manera funciona como, o sea, se produce como si fuera un elemento vivo, funciona de manera natural, de manera lógica.
Claro que sí. No, y yo creo que esto, este precio podrá controlarse más o menos, primero de acuerdo a la oferta, y segundo, cuando comiencen a entrar más turistas. Se supone que este año, de alguna manera, comiencen a entrar más cubanos, aunque ahora los vuelos han vuelto a ser regulados nuevamente por la pandemia, pero se supone que cuando empiecen a llegar más cubanos a la isla, con dólares en efectivo, pues este mercado negro se va a incentivar mucho más. Y yo creo que las ansias que tiene el gobierno cubano de recaudar y recaudar y recaudar dólares, no sé de qué manera se le mueva mucha divisa en el mercado negro por debajo y no llegue precisamente a los bancos del gobierno.
Hay una verdad, aumentaron los salarios, eso es verdad. Subieron también los precios, ¿no? De todas las cuestiones estas necesarias, por no hablar de las otras. ¿Pero y qué pasa con los jubilados?
Eso es otro problema.
Reinaldo Escobar.
Bueno, yo este tema voy a, si me lo permiten, voy a hacer una pequeña historia, ¿no?
A ver.
No anécdota, sino historia, ¿no? Y es que yo recuerdo perfectamente en el año 83, 82, cuando yo todavía era periodista de la revista Cuba Internacional, con nosotros trabajaba una señora de origen inglés que estaba allí haciendo la traducción de las revistas que nosotros hacíamos a la lengua inglesa, una persona enviada por el Partido Comunista de Gran Bretaña a nuestra redacción. Y a veces cuando yo íbamos por la calle con ella, que ella nos pedía ir a acompañar a algún lugar, mucha gente se le insinuaban para hacer cambios. En esa época todavía no había tiendas libremente para comprar en dólares, no se había despenalizado la divisa. Y en ese momento el cambio estaba 5-1.
Sí, sí.
Recuerdo que entonces fue cuando surgió la palabra jinetero, por esa época. Estos señores, casi siempre hombres, extendían la mano así, con los 5 dedos abiertos, y luego ponían el dedo índice, sigue siendo marcando como un semáforo, 5-1, 5-1, y era la señal de que querían cambiar. En el año 1992, 93, el dólar llegó a cotizarse entre 120, 130 y 150 pesos cubanos. Es decir, eso fue un proceso en 10 años. ¿Y qué fue lo que pasó en el medio? Bueno, lo que pasó en el medio fue que el gobierno cubano despenalizó la tenencia de divisas y empezó a abrir tiendas donde se podía comprar en esa moneda. Para decirlo de otra manera, apareció la posibilidad de que la gente tuviera en su bolsillo una moneda con la increíble capacidad de convertirse en bienes y servicios. ¿Qué es para lo que sirve la moneda? Pero la moneda nacional no servía para eso, ¿no? Y estamos volviendo al mismo punto, de alguna manera, porque cada vez es menos posible adquirir bienes y recibir servicios pagando en la moneda nacional. Y la gente, es imposible, por mucha represión que haga, por mucho control, que la gente reduzca el campo gravitacional de sus necesidades. Es decir, nadie puede hacerle creer que toda una población se va a conformar a comprar lo que le toca, lo que el gobierno entiende que es lo que él debe consumir, y que va a renunciar graciosamente a las maravillas que se están vendiendo en esas tiendas de supuestamente alta gama, que lo que venden es productos de primera necesidad, pero lo muestran como alta gama. La gente no va a renunciar a eso, no quiere renunciar a eso, ni tiene la obligación, tiene el deber moral de no renunciar a eso, porque sencillamente tiene el derecho natural de adquirir las cosas que se venden. Y en esa dinámica no se sabe cómo va a terminar el asunto. Yo tengo la idea, es mi sospecha, esto es una especulación, no tengo información ninguna, que esto tendrá que derivar tarde o temprano en que el gobierno autorice que las personas vayan y compren directamente en dólares en estas tiendas sin pasar por las tarjetas.
Claro.
Y que por otra parte empiecen a vender dólares en el mercado formal. ¿Qué pasa? Hoy, quería rectificar un dato, el banco ha dicho que cuando empiecen a vender dólares, no lo van a vender 1.24, sino 1 a 23.50. ¿Verdad? Nos van a tumbar 50 centavos en esta operación. Y 23.50, son 50 centavos por cada peso, ¿no? Y ya están la gente protestando de que eso no se ha dicho desde el principio. Si el Estado tiene la política de querer ganar, pues va a ser muy poca la gente que quiera cambiar con el Estado los dólares. Otra pregunta, nos preguntábamos ahorita, hace unos minutos, ustedes preguntaban, bueno, ¿de dónde la gente va a sacar el dinero nacional para comprar los dólares?
Ajá.
Pero viene otra pregunta también, ¿y de dónde van a salir los dólares? Porque los dólares, mientras no haya cubanos que viajen, salgan y entren del país, los dólares no van a entrar por ningún otro camino que no sea el turismo. Pero el turismo es más recatado, es más conservador para hacer cambios. Es decir, los verdaderos, proveedores de dólares son los cubanos que salgan al exterior con la intención de entrar dólares y venderlos aquí. Esa sería la situación. Mientras los cubanos no estén viajando, como no están viajando ahora y no se sabe hasta cuándo van a empezar a viajar, por los vuelos, por la pandemia, por todo lo que sabemos, la entrada de dólares va a estar reducida al turismo. Y eso va, esa escasez de proveedores de dólares, pues no va a ser otra cosa que disparar el dólar hasta un precio que no podemos calcular.
Claro, y hay un dicho cubano que dice que, que te matas como Chacumbele, ¿no? Eso es un dicho. Sí. Y yo creo que el gobierno cubano realmente se está matando como Chacumbele al poner toda esta complejidad para poder comprar en divisas en una de las tiendas. De hecho, si usted llega a Cuba en dólares y usted quiere comprarle un refrigerador en una de las tiendas a su familiar en Cuba, tiene que buscarse, y díganme si no es correcto esto, tienen que buscarse un pariente que tenga una tarjeta, recargar la tarjeta para ir con la tarjeta y entonces comprar el refrigerador.
Exactamente.
Entonces, si Reinaldo Escobar no tiene tarjeta y tiene $200 en la mano, no puede comprar nada. ¿Qué tiene que hacer? Ir al mercado negro a comprarlo, porque no puede dejar la divisa ni tan siquiera en las casas del gobierno. Por eso yo digo que es que el gobierno se ha matado como Chacumbele, porque ni la divisa que está en la calle la puede recaudar si no es a través de una compleja tarjeta que a veces hay y a veces no hay, y demora cuando tú aplicas y para dártela, y es un dolor de cabeza. Así que
quiero notar, quiero notar que, para colmo, previo a esta situación, se dictó una resolución que regulaba a las personas que entraban al país la entrada de dólares. Y si una persona, sobre todo para cubanos, era sospechosa de que estaba entrando una cantidad superior a la que había declarado, podía ser objeto de una requisa y de confiscarle la moneda que traía y tener ser penalizado también. Eso es una resolución que se hizo no hace ni 3 meses.
Increíble. Hay más para poder seguir analizando estas dos crónicas de 14 y medio, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo.
Gracias, Reinaldo Escobar. Muchísimas gracias, Miriam Zelaya. Sumamente interesantes estos temas, y digo interesantes y lamentables al mismo tiempo, porque afectan a muchísimos cubanos. Muchísimas gracias a los dos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
A casi 40 años de lucha cívica organizada del movimiento disidente en Cuba, los supervivientes de la medida, docena de prisioneros políticos que iniciaron esa lucha en 1983, pues exhortan a una reflexión desapasionada de la situación general del país, también las posibilidades del momento presente, sin ansias de protagonismo y pensando solo en el bien del pueblo cubano. Así introducen el documento 10 propuestas para el cambio en Cuba los activistas cubanos de derechos humanos Elizardo Sánchez Santa Cruz y Ariel Hidalgo, a quienes tenemos hoy aquí en el programa.
Sí, señor, qué bueno que tenemos a estos dos, y la palabra no es viejos luchadores por su edad, sino porque cuando muchos en Cuba todavía desconocían el término derechos humanos, ahí ya Ariel Hidalgo, Elizardo Sánchez, también hay que hablar de Ricardo Bofill, pues ya hablaban del tema de los derechos humanos. Y precisamente qué bueno que años después se hayan unido para por lo menos analizar una visión muy práctica de la realidad cubana y en definitiva hacer propuestas para salir de la crisis en Cuba, en otras palabras. Así que Elizardo Sánchez, muchísimas gracias que estés con nosotros, como siempre en este programa Las Noticias Como Son. Bienvenido.
Bien, gracias, y un saludo para ustedes y los radioyentes.
Ariel Hidalgo, de verdad que tremendo orgullo y honor que estés con nosotros en este programa, compartiendo las ideas. Hacía muchos años, mucho tiempo que no participabas, por lo menos con nosotros en el programa. Bienvenido.
Bueno, sí, muchas gracias por esta invitación. No, es muy importante el tema que se está tratando en este momento.
Y sobre todo el mensaje.
Sí.
Bueno.
Muchísimas gracias nuevamente, Lizardo y Ariel. Ariel, comienzo contigo. ¿Por qué 10 y no más propuestas para el cambio en Cuba?
Bueno, en realidad no se pensó en ningún número. O sea, empezamos a analizar todos los, todos los puntos, todos los problemas que había en Cuba, que estaba afrontando el país, y todas las circunstancias que envuelven el momento presente y que inciden en la situación tan crítica del momento. Y realmente llegamos a 10 puntos y creo que eso abarcaba todo lo que nosotros queríamos poner, que queríamos estampar.
Aquí hay un... Yo quiero comenzar y preguntarle a Lizardo, porque ustedes hacen un balance o un preámbulo, me gustaría llamarle yo, donde ustedes hablan de tres actores sumamente importantes en lo que es la lucha de Cuba o lo que incide directamente dentro de Cuba. Primero, el modelo que ha presentado el gobierno cubano, que ha fracasado, eso no hay quien lo discuta. Segundo, como la política de Estados Unidos siempre ha estado de alguna manera relacionada con la vida de Cuba, de los cubanos, de la oposición y del propio gobierno. O sea, Estados Unidos, gobierno cubano, y un tercer elemento que es los activistas, el movimiento de derechos humanos, los partidos políticos dentro de Cuba, la oposición pacífica, vamos a ponerle este calificativo, la oposición pacífica, los defensores de derechos humanos que están ahí. No han logrado lo que quieren, pero están ahí, existen. Y estos tres elementos, estos tres actores de la realidad cubana, en este balance, en este preámbulo que hacen ustedes, Elizardo, le dan un protagonismo muy importante. Y yo creo que sí, yo creo que estos son los tres elementos con que hay que por lo menos plantear el cambio en Cuba. Si me puedes hablar un poco esa relación entre el gobierno cubano, el de Estados Unidos, o los gobiernos de Estados Unidos y el movimiento opositor cubano.
Bueno, estamos en un punto de inflexión con este cambio de administración en Washington y con un empeoramiento de la situación general en Cuba, para desgracia del pueblo cubano, que es la gran víctima de toda esta dinámica, ¿no? En el caso de Estados Unidos, se normalice en algún momento. Nosotros, cubanos, necesitamos el apoyo plural, en el caso de Estados Unidos, partidistas, o sea, que tanto republicanos como demócratas comprendan que la causa de Cuba no debe ser un arma arrojadiza entre estos dos grandes partidos, sino que debe haber un consenso en cuanto a cómo actuar para apoyar al pueblo de Cuba, y esperamos que eso se logre. Lo mismo podemos decir en cuanto a la relación con otros contextos, como Europa o América Latina, que igualmente cabe esperar que se tenga lugar, o se mantenga, o se refuerce ese apoyo plural que tanto necesitamos.
Claro que sí. Yo creo que la profunda crisis económica de Cuba, como indica uno de los puntos, en particular la crisis energética, agudizó las calamidades de la población y el descontento, aunque gran parte de la frustración no se manifieste aún abiertamente por temor, pero podría explotar multitudinariamente con graves consecuencias irreparables. Yo creo que hay un momento, y le pregunto a Ariel ahora, muy difícil por el que está atravesando el pueblo cubano, que se pone de manifiesto aún más con el llamado este ordenamiento monetario, ¿no? Yo creo que es muy puntual. Y sobre todo, ustedes desde aquí ahora, y lo han hecho siempre, dentro y fuera, seguir con mucha atención esta situación de la economía y la crisis tan aguda que está atravesando el país.
Fíjate una cosa, muy importante decir esto, aclarar esto. Es que se habla, por ejemplo, del periodo especial, y se habla que ahora hay otra crisis. Yo quiero aclarar de que realmente la crisis es una sola, y es una crisis estructural desde que este modelo se instauró. Cuando no se reflejó esta crisis en las calamidades, tantas calamidades del pueblo, bueno, en los periodos en que se recibía un subsidio, primero con la Unión Soviética, después con Venezuela, la Venezuela chavista, uh-huh. Y ahora, bueno, cada vez que se pierde, cada vez que el gobierno pierde uno de estos abastecedores de energía y de recursos, pues entonces la crisis aparece tal y como es, ¿entiendes? O sea que no es un problema de que hay una crisis ahora y otra crisis, no, la crisis ha estado desde el principio, que este modelo se instauró, que estuvo velada velara por los subsidios que recibía de diferentes países.
Claro, Elizardo, ha faltado una política hacia Cuba, y cuando digo si ha faltado una política, es una política colegiada, única, que se mueva de acuerdo a cómo se va moviendo la realidad cubana, porque lo que hemos visto es, yo diría, digamos, acciones de bandazo, o sea, podemos ir de un extremo a otro, y creo que los dos ejemplos, o el ejemplo más claro, lo hemos tenido en las últimas dos administraciones estadounidenses. La política de Barack Obama fue una política de apertura, con ciertas limitaciones, pero más bien de apertura. La política del actual presidente Donald Trump ha sido una política totalmente distinta, de muchas más regulaciones, etcétera. Y eso, como que de cierta manera, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba y hacia abajo, como que saca un poco de posición la yo diría, lo que es una política hacia Cuba. No hay una política hacia Cuba.
Efectivamente, es algo a lo que se le echa de menos. Esperamos que se estructure una política, como tú mencionas, claramente hacia Cuba, tanto desde Estados Unidos como desde Europa, esto, de América Latina. Hay acontecimientos que alientan más bien la esperanza, en cuanto a que se generen fuerzas al interior de la sociedad cubana, que se opongan a los desmanes del gobierno y reclamen mayor espacio de libertad y prosperidad. Me refiero a este movimiento excelente, San Isidro, uh-huh, y a otras manifestaciones, a veces aisladas, de intelectuales, grupos de jóvenes, que son indicativos de que la sociedad cubana está activa, y estas manifestaciones van a ir aumentando con el tiempo. ¿A qué cabe esperar? Que los gobernantes comprendan que sigue defendiendo una causa perdida y sigue asumiendo compromisos por va a tener que responder en su día. Uh-huh. Y luego, mientras más pronto recapaciten, será mejor para él y para el pueblo de Cuba.
Dice Lizardo que alientan, ¿no?, la esperanza al interior. Por ejemplo, el movimiento San Isidro, como él menciona, también hace referencia al grupo este del 27 de noviembre, como lo hemos conocido, a estas personas que se llegaron hasta
el Ministerio
de Cultura allá en La Habana. Hay otros miembros también, actores de la sociedad civil, desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio, que también enarboran, alzan la bandera, diría yo, ¿no? Y reclaman de una forma muy valiente, muy pacífica, el cambio deseado por todos. Ariel.
Sí, mira, hay una situación candente en todo el país. Pero hay varios factores que han llevado a esto. O sea, por una parte está lo de la crisis estructural que hablábamos hace un momento. Lo otro es que las condiciones que en este momento los opositores, los disidentes, los artistas que están protestando, cuentan en este momento con el desarrollo de nuevas tecnologías de la telecomunicación, a los celulares, el internet, todo eso, las redes sociales. Exacto. Y esto es un factor muy importante porque esto une a la gente, o sea, hay una comunicación, hay un conocimiento de lo que está pasando. Si ocurre algo en regla, inmediatamente, en Marianao se enteran inmediatamente, no que antes ocurría algo así y hasta el día siguiente o los dos días la gente se enteraba de lo que pasaba. O sea, yo creo que eso es muy importante. Lo que yo creo que falta, y es muy importante, porque el movimiento San Isidro dio el ejemplo de una forma pacífica, de una forma muy civilizada de hacer las cosas, y yo creo que hay que seguir ese camino, pero yo creo que no podemos estar teniendo una actitud confrontacional, una actitud de falta de respeto, ¿no? sino una línea como la que llevaron los miembros de San Isidro, y como la que están llevando los artistas, y en este caso han sido ejemplos del camino de que hay que seguir.
Ariel, me quedo contigo. En las conclusiones de este documento, 10 propuestas para el cambio en Cuba, en el primer punto
Y lo voy a leer. Ustedes dicen, los cubanos no pueden contar con otros factores fuera de ellos mismos para solucionar sus problemas. ¿Podrían los disidentes encontrar apoyo de la comunidad internacional a favor de su lucha por los derechos humanos y la dirigencia, ayudas de países aliados para aliviar la escasez de petróleo? Pero ninguno de los dos grupos contendientes podrá resolver definitivamente sus conflictos si no es entre ellos y el pueblo cubano. Sabemos que el gobierno, los dirigentes, como le llaman ustedes, la dirigencia, el gobierno cubano, pues está negado a discutir con el pueblo. Lo hizo bajo una presión ahí frente al Ministerio de Cultura, lo hizo bajo una presión para tratar, el viceministro lo hizo como si fuera un bombero, ¿no? Para apagar el fuego en ese momento. Pero no está, no hay, después rompieron con todo y acabaron con todo y se acabó el diálogo. Pero a mí me parece, y es donde yo te hago la pregunta y después si Elizardo también quiere contestarla, que no hay una unión, o no sé si se ha planteado o es que no se ha podido, entre los desconformes de esa sociedad cubana, que es la inmensa mayoría del pueblo, y líderes de la oposición, de la sociedad civil cubana, de activistas ya pues con experiencia incluso en estas luchas. ¿Por qué no se ha producido eso? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, a un cubano que está protestando por la cola del pan, cuando se le acerca un disidente y dice, no, espérate, yo estoy protestando aquí, pero tú no? Y eso lo traté de dramatizar, pero yo creo que está sucediendo así.
Sí, mira, hay un factor que ha habido, del que adoleció parte del movimiento disidente, no todos, porque, por ejemplo, muchos movimientos, muchos grupos mantenían una línea muy de, o sea, no está influido por factores externos, ¿sabes? Porque ¿qué ocurre? Que aquí en Estados Unidos, o sea, lo que es los grupos exiliados, pues tenían, algunos de ellos tenían una política confrontacional y eso era lo que ellos mostraban a la disidencia, lo que influía en eso. Muchos grupos adoptaron las posiciones de confrontación y de apoyo a la política de plaza sitiada en Estados Unidos, por ejemplo. Y esto es impopular en Cuba, porque, por ejemplo, el problema de los viajes, uh-huh, y el problema el envío de dinero, o sea, las remesas, uh-huh, todo esto conviene mucho a la gente, al pueblo de Cuba. En este momento crítico hay mucha gente que no acepta políticas así de restricciones, y cuando un grupo determinado está apoyando esa política de, por ejemplo, la política de Trump ahora, esa política de apretar el problema de las divisas, del envío de dinero, de los viajes, todo eso, uh-huh, pues entonces, si un grupo disidente apoya eso, pues entonces, lógicamente, la gente no se une a eso, porque eso para ellos es muy importante. Mucha gente en Cuba vive del turismo y vive de las remesas y todo eso. Entonces, es lógicamente, no coincide los intereses de esa población con la retórica de algunos grupos. Entonces es muy importante eso, tratar de, yo creo que hay que imponer el principio de que más importante que debilitar al opresor es fortalecer al oprimido.
Buen punto.
Hablando del oprimido, otro de los puntos para continuar en el desglose, ¿no?, de las 10 propuestas para el cambio en Cuba, dice: el régimen no puede ya relajar las tensiones internas acudiendo a grandes éxodos masivos. Eso es una gran verdad. Como fueron en el pasado Camarillo, Calmariel, los balseros del 94, tras el decreto del presidente Obama de devolver a todos los refugiados que llegan ilegalmente. Y por otra parte, para la población ya no es tan fácil la liberación individual mediante la emigración, lo cual acentúa la urgencia de una solución interna al conflicto. Yo creo que es importantísimo, Elizardo, destacar, como siempre lo han hecho ustedes, pero ahora forma parte de estas propuestas, ¿no?, de que el cambio se da y hay que buscarlo dentro del país.
Bueno, efectivamente, a nadie es un secreto que el escenario principal de la contienda entre el régimen tiránico, que es como no cabe otro calificativo en el caso del gobierno de Cuba, y el pueblo, pues es en el espacio insular. Eso, claro, ha ido madurando con el tiempo. El gobierno, empezando por el difunto Fidel Castro, fueron siempre muy hábiles en aprovechar el carácter eminentemente pacífico del pueblo de Cuba y el miedo generalizado a la represión. Y eso han sabido explotarlo y lo siguen explotando al presente. Ya es tiempo, hace ya rato que es tiempo, de que la gente sepa que cada cual tiene su papel. Cada cubano tiene un papel en la solución de esta crisis. Y por parte de la ciudadanía, pues debe cultivar. No trato de dar lecciones ni indicaciones.
Por supuesto.
Pero me parece crucial que aprendan a decir no al régimen en sus consignas, en sus cosas, en sus locuras, y a sostener el no, al riesgo que sea. Y por la parte nuestra, en la emigración y el exilio, queda pues buscar todas las formas posibles de apoyo a las posibles víctimas de la represión.
Vamos, nos quedan pocos minutos de programa. Me gustaría hacer un ejercicio. Si Ariel Hidalgo tuviera, digamos, la varita mágica para lo que él quisiera que se hiciera, fuera una realidad, ¿cuál es el deseo de Ariel Hidalgo para encaminar un poco la lucha por los derechos civiles y definitiva por el cambio político dentro de Cuba, Ariel?
Bueno, básicamente, yo creo que para mí mi principal deseo para el cambio sería de que dentro del gobierno cubano comenzaran a pensar, a razonar lo que está pasando, porque a veces me parece que no tienen conciencia de la situación. Muchos dictadores, dictadores totalitarios, bueno, pues no perciben exactamente lo que está pasando, no ven el peligro que hay, y hay un verdadero peligro de una explosión social en Cuba, que tomaran conciencia de eso que pasó y que ya ha pasado en otros países, como por ejemplo en Rumanía, Ceausescu hasta el último día estuvo creyendo de que el pueblo lo adoraba, y no fue así. Y viene la explosión de Timisoara, lo cogió desprevenido. Y eso pues, le puede pasar al gobierno cubano, que algo que yo no quisiera que pasara, porque eso son muchas vidas, y realmente yo quisiera que hubiera una comprensión por parte de todo el mundo. Esto no es contra nadie, esto que nosotros hemos hecho no es personal, no queremos tumbar a nadie ni colgar a nadie ni nada de eso. Lo que queremos es que haya una Cuba con todos y para bien de todos, como dijo Martín. O sea, esto es un cambio que beneficia a todo el mundo, sobre todo al pueblo de Cuba.
Elizardo.
Elizardo, tu deseo con la varita mágica.
¿Cuál será? ¿O cuál sería
no,
en
yo,
este caso?
Yo comparto lo expuesto por Ariel Hidalgo, como es natural. Pero mira, la única solución para no ser también totalitario en esto, la solución básica para el pueblo de Cuba, para su presente y su futuro, estaría en lograr la transformación por vía de la desaparición de la forma totalitaria de gobierno, que es la causa primera de todos los males, de todas las desgracias. Ahora mismo no estamos en el año, bueno, 60 ni 80. Ahora es posible, sobre todo con la debilidad del régimen, de movilizar más a la comunidad internacional para apoyar al cubano de a pie que se atreva a decir no y a sostener el no frente a las consignas y las imposiciones del gobierno de la isla.
¿Y la oposición tiene que replantearse su metodología?
Bueno, esto yo debería consensuarlo con Ariel, pero parece que cada agrupación de las que existen ahora y las que surjan, que van a surgir en un futuro próximo, debe adoptar sus propias tácticas y estrategias. Pero pareciera que el arma principal que tenemos, que hemos tenido en Cuba y que tenemos ahora, es la resistencia no violenta frente al régimen. Pero que esa resistencia sea no violenta, pero muy firme, diciendo no a la dictadura.
Ariel, ¿Qué opinas tú? ¿Nueva estrategia, dice Lizardo?
Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Lizardo. O sea, si el gobierno no hace nada, se cruza de brazos ante una situación tan crítica como la actual, tan explosiva como la actual, yo creo que la sociedad civil debe dar el paso y exigir al gobierno de forma muy, muy civilizada, hacer una carta conjunta de artistas, pero tienen que reaccionar y si el gobierno no hace nada, no da los pasos, bueno, pues habrá que adoptar esa posición que acaba de decir Elizardo. O sea, mantenerse ya con una situación de lucha cívica no violenta, que sea importante en ese momento, y eso podría ser quizás en el futuro muy efectiva, sin llegar a la violencia.
Por supuesto, ¿no?
Pero para eso, por supuesto, habría que contar con el gobierno cubano, que hasta ahora no ha dado ninguna señal, al contrario. Siempre es más represión, y en este momento metido en una crisis grave económica dentro de la isla, con toda esta tarea, ordenamiento, la unificación de la moneda, etcétera, todo esto. Elizardo Sánchez Santa Cruz, muchísimas gracias, un placer haberte tenido en el programa como de costumbre, y Ariel Hidalgo, que no pierdas la costumbre, te vamos a seguir llamando más adelante para otros temas. Muchísimas gracias a los dos.
Hasta aquí, pues regresamos mañana, si Dios quiere.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Hoy quiero hablar de algo que poco se menciona en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas que realmente está dejando como secuela el coronavirus. Hay unas estadísticas que estuve revisando y que son aquí en Estados Unidos, obviamente. Hay un centro que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es donde básicamente se reúnen todos los estudios científicos que se publican, que se aprueban, todos los procedimientos que se aprueban en Estados Unidos, todos los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos. Las vacunas tienen que ser aprobadas por el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y recientemente estuve revisando unas estadísticas acerca de cómo se está comportando la salud mental en los estadounidenses a causa del coronavirus. Y se plantea que, por ejemplo, el 31% está padeciendo de ansiedad o depresión, el 26% de los entrevistados de un desorden que se llama estrés postraumático, el 13% ha incrementado el uso de drogas o de sustancias, de otros tipos de drogas, incluyendo incluso medicamentos. Hay personas que están adictas a medicamentos para aliviar dolor, medicamentos para dormir, las drogas como tal, todas las que existen en el universo. Y también hay un incremento muy serio en el hábito de fumar. También ha habido un incremento muy serio, o sea, el intento de suicidio. Y realmente leí esas estadísticas y dije, lo voy a comentar con nuestros amigos oyentes de Radio Martí, porque siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar es nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. Esa mente es el motor de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo tenemos que resistir y tenemos que aguantar que pase esta pandemia. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y, por tanto, nuestros órganos y sistemas.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.